Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El partido de gobierno en Venezuela alcanzó una mayoría absoluta de 253 escaños en las elecciones legislativas, según lo informó esta semana la autoridad electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, consiguió además 23 de las 24 gobernaciones en disputa, también en esos comicios de los que se marginó la mayoría de la oposición. El Consejo Nacional Electoral fijó la participación en 43,18% de los 21 millones de electores registrados. El PSUV y partidos aliados obtuvieron la mayoría de escaños con poco más de 5 millones de votos, según la Comisión Electoral. Las elecciones del 25 de mayo incluyeron a un gobernador y 8 diputados al Parlamento en la rica región del Esequibo, que disputan con Guyana, con vastos recursos petroleros y minerales. El almirante Neil Villamizar, candidato por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, resultó electo gobernador, aunque su cargo es simbólico, ya que en la práctica Guyana administra esta región. Guyana, de hecho, ya pidió a la máxima corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899. Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que anuló el fallo anterior y sentó las bases para una solución negociada. Sobre estos asuntos conversamos con Sadio Garabini di Turno, embajador retirado de Venezuela, exministro de Justicia y autor del libro Política Exterior de Guyana.
Bueno, realmente esto no es una elecciones reales, fue básicamente una farsa en el sentido. Recordemos que después del 28 de julio, o sea, las elecciones presidenciales, que la oposición pudo demostrar con actas en la mano que había tenido el 67% de los votos contra un 30% del régimen, y la victoria, por lo tanto, de Maduro, que fue un fraude, por primera vez un fraude demostrable, porque esa es la otra cosa, siempre se habla de que ha habido fraude, pero esta vez fue prácticamente demostrable. Y entonces, hay a partir de ese momento en Venezuela, el voto ni cuenta ni se cuenta, porque sabemos que lo que hay son designaciones, o sea, el régimen decide antes, como demostró con la elección presidencial, y por eso la gran mayoría de la población no fue a votar, ¿no? Eso está también demostrado. The Economist, por cierto, tiene un artículo al respecto en el de hoy, y es evidente, creo que se habla del 14-15% del electorado. Ellos ahí también falsearon la cifra, dijeron que era el 40% y pico, cuando además ni siquiera calcularon bien, porque dijeron que habían votado X millones, y esos X millones sobre 21 no es el 40%, sino el 20 y pico. O sea que ni siquiera saben utilizar la calculadora. Pero el tema es que por eso la oposición que votó en las elecciones presidenciales, o sea, María, apoyada por María Corina y ganó Edmundo González Urrutia, ambos declararon que era inútil ir a votar en este caso. Los que fueron a votar fueron obligados en la mayor parte, o sea, empleados públicos, policías, militares, y claramente el porcentaje que siempre tiene el régimen, que ahora yo creo que está bien por debajo del 15% o está alrededor del 15%. Eso en cuanto a las elecciones regionales. Sí, efectivamente, designaron un solo gobernador de oposición, el estado menos importante de Venezuela, se lo entregaron al estado Cojedes, y unos 5, 6, 7 diputados para dárselo a los colaboracionistas, Bueno, vamos a entender. En Venezuela ahora hay tres niveles de gente que dijo que era bueno ir a votar. El primero, los alacranes, que son los que se dicen opositores, que son los dirigentes de los partidos secuestrados por el régimen y entregados a estos llamados alacranes, alacranes en el sentido de traidores, porque eran Copellano, Adecos, Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, que a través del Tribunal Supremo fueron judicializados, se dice, fueron entregados a una dirigencia que no se ganó, que no ganó ser dirigente. O sea, un partido secuestrado, está ADE secuestrada, COPEI secuestrada, etcétera. Ahí están los dirigentes que se llaman alacranes. Después hay los colaboracionistas, que por una razón u otra piensan que no hay, ya no hay más nada que hacer. Son políticos democráticos que han vivido en democracia de la política, no saben hacer otra cosa y creen que tienen que sobrevivir y que para sobrevivir tienen que convivir con el régimen. Y después está la tercera grupo, que yo llamaría de gente que en buena fe piensan que todavía votar puede ser algo útil por una u otra razón. Y esa gente en buena fe es muy bien, seré persona muy respetable, que en mi opinión equivocada, pero son personas que no son ni alacranes ni colaboracionistas. Por eso a mí no me gusta que lo mezclen, porque hay gente muy radical que insulta a todos aquellos que decían que iba, que había que ir a votar, y eso es injusto.
Bueno, en ese sentido también, después de estas elecciones han habido muchos cuestionamientos sobre la elección que organizó Venezuela para elegir las autoridades en la rica región del Esequibo, que se disputa este sector, esta parte o esta franja con Guyana, y que el mismo gobierno de Guyana ha tildado de fracaso esta elección. ¿Cómo se ve también esta elección? ¿Cómo puede, de hecho, gobernar una persona donde todavía tiene Guyana el control de la región?
Claro, claro, por eso lo estás diciendo. Desde el punto de vista de cómo ve el mundo eso, es simplemente ridículo, porque lo que votaron por el gobernador de la Guayana Esequiba eran dos municipios del estado Bolívar que se les dio la posibilidad de tener dos votos, imagínate, o sea, votaban por el gobernador del estado Bolívar y después por el gobernador y la asamblea legislativa del estado Guayana Esequiba. Entonces, efectivamente, esto no es otra cosa que una maniobra de política interna, todavía aprovechando la hegemonía comunicacional casi total que se tiene aquí en Venezuela, y entonces diciendo que eso podía ser útil definitivamente para recuperar el Esequibo, y con eso tratar de convencer, digamos, al público que esa era una razón más para ir a votar. O sea, que meter el tema de la recuperación de la Guayana Esequiba en el tema de política interna y electoral para tratar de levantar más gente para ir a votar, cosa que no sucedió. Recordemos que el famoso referéndum del 23, donde se votó en relación al tema del territorio Esequibo, fue también un gran fracaso desde el punto de vista de la participación, ¿no? Y desde el punto de vista externo, evidentemente, repito, es lo que tú dices. La gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es eso? Que van a votar por un Estado cuyo todavía el control y la administración la tiene Guyana y la tiene por la misma Corte Suprema, la Corte Internacional de Justicia, lo ha dicho. Mientras no se decida el tema de fondo de la validez o invalidez del laudo de 1899, Guyana sigue teniendo la administración y el control del territorio.
Finalmente, Sadio, ¿cómo queda entonces la oposición en Venezuela después de estas elecciones y después de saber que los opositores siguen siendo perseguidos en ese país?
Bueno, ahí tú lo dices. Aquí ha habido eso, además, lo que ha habido después de las elecciones del 28 de julio y ahora en estos últimos días es una razzia, o sea, ha habido presos en cantidades muy importantes, tanto de nivel de políticos de alto, digamos, de los dirigentes de los partidos de oposición, hasta activistas sencillos que habían trabajado de testigo de mesa. Al gobierno le ha quedado la represión y la intimidación. Esto es lo que están utilizando. ¿Y cómo queda? Bueno, es que entramos en una etapa, otra etapa. Después del 28 de julio lo dijeron los obispos en la conferencia episcopal. Venezuela pasó de lo que se llama un autoritarismo hegemónico a una autocracia cerrada, que en términos de obispo era para evitar la palabra dictadura, autocracia cerrada. ¿Qué implica eso? Bueno, que de ahora en adelante la política ya no es una política de actividad normal en una democracia, sino ya va a ir por otros caminos, que lo harán aquellos que puedan, en el sentido de que evidentemente el objetivo de la presión internacional y del movimiento, vamos a decir, de resistencia clandestina es tratar de quebrar la unidad del régimen para encontrar una salida a la crisis venezolana, crisis económica, política, social, humanitaria, que es lo que me parece a mí que es el objetivo ahora de la oposición.
Sadio Garavini Di Turno desde Venezuela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
De nada, un gran saludo, Carlos, y un saludo a toda tu audiencia de nuevo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.